SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
La policía de Estados Unidos está investigando un intento de asesinato del expresidente Donald Trump, quien resultó herido el sábado por la tarde después de que se efectuaran varios disparos en un mitin político. Herido, pero no de gravedad, muy levemente. El servicio secreto dice que su personal mató al presunto tirador. Un miembro del público también murió y otros dos espectadores resultaron heridos de gravedad. Donald Trump sufrió una herida en la oreja derecha después de que comenzara el tiroteo, poco después de haber empezado un mitin en Butler, Pensilvania. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Apenas unos minutos después de que el expresidente Donald Trump comenzara a dirigirse a sus seguidores en un mitin en Butler, se escucharon disparos. Este es el sonido del ataque y de la inmediata reacción de los agentes de seguridad.
Take a look at what happened.
Se disparan lo que parecen tres tiros, luego otros cuatro o cinco disparos. Hay gritos y el personal del servicio secreto rodea a Donald Trump. Después de las primeras tomas que se pudieron ver, las imágenes muestran a Trump llevándose la mano a su oreja derecha antes de que los agentes del servicio secreto corrieran al podium y luego se escucharan más disparos. Los agentes rodearon al expresidente y comienzan a arrastrarlo fuera del escenario con una pausa momentánea mientras Donald Trump les pide que esperen, que quiere recoger sus zapatos y mientras agita su puño en el aire. Escuchemos. Las imágenes de vídeo muestran al expresidente con sangre en la oreja derecha y en la cara. Un hombre que asistió a este mitin y que se identificó solo con el nombre de Greg le dijo a la BBC que él mismo pudo ver al atacante.
We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building.
Nos dimos cuenta de que un hombre se arrastraba trepando por el techo del edificio a nuestro lado, a 50 pies de distancia de nosotros. Entonces estamos parados allí, estamos señalando al tipo que se arrastra por el techo y le pregunta el periodista a este testigo, ¿tenía una pistola, verdad? A lo que él responde, sí, tenía un rifle. Podíamos verlo claramente con un rifle. Lo estábamos señalando y la policía estaba ahí abajo de un lado para otro y les dijimos, hey, hay un tipo en el techo con un rifle, decía este testigo. El tirador se encontraba fuera de la zona acordonada del mitin de la concentración y estaba de pie sobre una estructura elevada. El servicio secreto confirmó que sus agentes dispararon y mataron al presunto tirador. También falleció un hombre que estaba entre el público. Al parecer era bombero voluntario y otras dos personas resultaron heridas de gravedad. Donald Trump se encuentra en condición estable con una oreja rasgada por los disparos. Tanto el presidente Joe Biden como Trump han pedido unidad y el presidente Biden dice que no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. En un discurso a la nación, Biden ha pedido a los estadounidenses que no recurran a la violencia.
Lower the temperature in our politics. And remember, while we may disagree, we are not enemies.
Bajemos la temperatura de nuestra política y recordemos que aunque estemos en desacuerdo, no somos enemigos. Somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y lo más importante, somos compatriotas estadounidenses. Debemos permanecer unidos, decía Joe Biden. Dijo además el presidente que ha ordenado dos revisiones de seguridad.
He ordenado al jefe del servicio secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, que está previsto que comience mañana. Y tercero, he ordenado una revisión independiente de la seguridad nacional en el mitin de ayer para evaluar exactamente lo que sucedió, decía Biden. Y esta mañana conversé con nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa.
Esther, muy bien, un gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia.
Bueno, hasta ahora lo que ha trascendido es que el supuesto atacante se llama Thomas Matthew Crooks. Es un hombre muy joven, de 20 años. ¿Qué sabemos hasta ahora, Sebastián? ¿Qué ha trascendido de las investigaciones sobre él y sobre sus posibles motivaciones?
Así como tú lo has dicho, bueno, Thomas Matthew Crooks tiene 20 años y fue identificado por el FBI como el atacante que hirió al expresidente Donald Trump en una oreja en el meeting en la ciudad rural de Butler, en el estado de Pensilvania. Lo que ha identificado hasta ahora el FBI es que definieron que lo sucedido fue un intento de asesinato, y se cree que el hombre, que es de oriundo de Bethel Park, actuó solo. La identidad de Cruz, Esther y audiencia fue revelada luego de que inicialmente el FBI y las autoridades estuvieran tratando de identificar al atacante y sus motivos. Aún no se ha establecido el motivo. El atacante fue identificado a través de una prueba de ADN, Esther, junto con otras pruebas biométricas, porque no, digamos, no portaba ningún tipo de identificación al momento que fue abatido por las autoridades. El FBI definió esto como un asunto de seguridad nacional, y a pesar de que la investigación, digamos, sigue andando en este momento, lo que sí se ha podido determinar es que este joven de 20 años, bueno, se graduó de la escuela en el año 2022, de la misma escuela secundaria de Bethel Park. Es un estudiante que recibió un premio por un desempeño de clases, digamos, con notoriedad en el tema de las ciencias y la matemática. Y lo que ha llamado la atención aquí en Estados Unidos es que en algún momento el sospechoso donó $15 a un comité de acción política de corte progresista. Esto básicamente lo hizo en el año 2021, día en el que, digamos, una coincidencia, Joe Biden asumió como presidente. La escuela o portavoces de la escuela de Crooks hablaron y digamos, se refirieron sobre este joven como una persona que era muy reservada, pero nunca se imaginaron pues que esta persona tenía estos planes. Incluso los excompañeros de colegio de Crooks lo describieron como un estudiante tranquilo, que a menudo parecía, digamos, solitario. Esto con respecto a información de medios locales aquí en Estados Unidos. Esto es básicamente la información que se sabe hasta ahora sobre Crooks, y a pesar de que sigue manteniéndose la investigación, no se ha podido determinar el motivo de la misma.
Bueno, y hasta ahora la reacción del presidente Joe Biden es de cautela sobre cómo calificar este ataque hasta que se confirmen más detalles. Como tú dices, todavía no se sabe mucho. Ha pedido también la calma y bueno, de momento lo que se ha dicho es que se va a reforzar la seguridad, sobre todo de cara a la Convención Nacional Republicana, que va a comenzar mañana. Pero dinos, Sebastián, ¿qué es lo último en cuanto a las reacciones por parte del gobierno?
Lo último es importante, bueno, mencionarle a toda nuestra audiencia que el presidente Joe Biden se comunicó telefónicamente con el expresidente Donald Trump luego del ataque en la noche del sábado. Posteriormente, el domingo, el presidente Joe Biden tuvo una conferencia de prensa más o menos hacia la 1:30 de la tarde, hora de Washington, donde básicamente el presidente actual lo que decía es que él le había pedido al servicio secreto que elevara la protección a Trump y que le diera toda la seguridad que él necesitaba en este momento, a puertas, como lo mencionabas tú, de la Convención Nacional Republicana. Punto importante es que también Biden encargó una valoración independiente de seguridad de lo que había acontecido en el meeting, y esto va a ser enviado, o más bien publicado, a los estadounidenses una vez, digamos, ya se hagan los estudios pertinentes. Esto es básicamente, digamos, lo que dice el gobierno hasta ahora. Recordemos que estamos en tiempos de campaña, entonces Biden se ha mostrado muy abierto a la cooperación. Esto, entre tanto, Trump también pues ha hecho sus mensajes a través de su red social Truth, donde él ha llamado a la unidad nacional y ha dicho que rescata los valores de la Unión Americana y que esto no va a detenerlo. Ahora, siendo domingo aquí en esta parte del mundo, Trump ha afirmado que va en camino hacia el estado de Milwaukee, donde, como bien tú lo dijiste, inicia la convención nacional republicana, donde pues lo van a nombrar como el candidato republicano para las elecciones que ocurren en noviembre. Entonces, por ahora lo que vemos es una comunicación equilibrada y directa entre ambas campañas. Por un lado tenemos a Biden mostrándose abierto a la cooperación desde pues un punto oficialista, y por el otro lado tenemos a Donald Trump, que debido a toda esta tragedia que ocurrió, pues se muestra con un mensaje de unidad nacional.
Y como dices, sigue adelante su plan de acudir a la convención republicana y supuestamente ser confirmado como candidato presidencial. Hay un gesto que merece la pena resaltar, Sebastián, y es que mientras Trump estaba siendo evacuado del meeting donde sufrió el ataque, salió de la tarima, bueno, herido en la oreja, se podía ver que tenía sangre, y salió alzando el puño y gritando fight, 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 ¿no? Como luchar, ¿no? Hay algunas voces están culpando a los demócratas del ataque, que están detrás del ataque. Otros demócratas, por su parte, dicen que ha sido todo un montaje de los republicanos para favorecer a Trump. Bueno, esta campaña está siendo ya muy polarizada, no solo en la campaña, el país lleva años ya muy polarizado políticamente. Y cuéntanos, Sebastián, ¿se están viendo ya noticias falsas, bulos sobre lo que ha ocurrido? ¿Cómo se está desarrollando esta parte de la polarización entre los seguidores de uno y de otro?
Absolutamente, Esther. Si antes, digamos, los tiempos estaban divididos, ahora es que sí se ha exacerbado. Las redes sociales han sido pues un escenario perfecto para las personas extremistas que han culpado a ambos bandos. También han surgido, digamos, teorías conspirativas que culpan a Biden, a los demócratas, pero también a cierto sector de los republicanos que no apoyan a Trump. Entonces, lo que se ve es, digamos, una guerra contra batalla, donde realmente esto beneficia mucho al expresidente Donald Trump, eso sí hay que decirlo. Pero para tocar tu punto y lo que mencionabas, hemos visto reportes de desinformación que están, pues digamos, siendo también investigados, porque lo que están aprovechando ciertas personas de ciertos grupos de retórica o de narrativa extrema aquí en Estados Unidos es tratar de impulsar ciertas ideas para que la gente pues pueda ser un poco más movilizada y forjar ese sentimiento para lograr movilizar más votos hacia el lado de Trump. Eso es lo que buscan hacer pues varias personas que están pues utilizando esta estrategia como para ganar más votos. Pero sin duda el uso de las redes sociales ha sido pues catalogado como, digamos, un tema que se debe agarrar con pinzas, como decimos en América Latina, porque pues no toda la información que se ven en posteos de Facebook o que se comparte a través de WhatsApp es digamos, cierta, la mayoría de los casos, mucho menos cuando pues las energías están tan álgidas luego de esta tragedia que no ocurría hace más de 30 años que un presidente había sido atacado justamente aquí en Estados Unidos.
Sí, de hecho, hay analistas que están comparando este ataque con el que sufrió Ronald Reagan, tras el que Reagan ganó bastante popularidad en las elecciones a las que se presentaba, y están diciendo que es posible que ocurra lo mismo con Donald Trump, ¿no? Que este ataque le pueda hacer que surja simpatía hacia él y que gane más votos. ¿Cuál es la sensación allí en Washington? ¿Qué se está diciendo sobre esto, Sebastián?
Mira, más allá de las narrativas o de las ideologías políticas, este es un tema que ha tocado a todos los estadounidenses, porque ver a un líder del país casi que abatido en un cordón de seguridad del cual se suponía que hacía parte del grupo de seguridad más preparado del mundo como el servicio secreto, y verlo tan frágil y tan vulnerable ha sido un tema que de verdad ha tocado sensibilidades aquí en Estados Unidos. Varios analistas con los que hemos podido hablar han dicho que esto, por supuesto, beneficia a Trump porque pues logra tocar fibras, ¿no? En últimas es un estadounidense y la gente logra verse reflejada en la tragedia. Sin duda, se cree que esto sí va a impulsar por lo menos una energía un poco más empática hacia Trump, y vamos a ver qué resuelve la campaña de Biden para tratar de contrarrestar, porque por ahora yo sí creo que la balanza se va apuntando hacia el lado de Trump con este lado que, pues con este acontecimiento que realmente movilizó a los estadounidenses y los hizo pensar, pues digamos, de qué lado estarían de cara a las urnas en noviembre.
Ahora que mencionabas la vulnerabilidad, Sebastián, se están cuestionando en Estados Unidos hasta qué punto la seguridad es suficiente, es adecuada. De hecho, hubo un testigo que vio al atacante preparándose para disparar con un arma, trató de avisar a la policía, pero no consiguió que le hicieran caso. Se está cuestionando hasta qué punto era adecuado la seguridad en este evento. ¿Cuál es el sentimiento respecto a lo que queda de campaña con esta sensación de lo que ha ocurrido?
Claro. Pues tocando ese tema que tú mencionas, el atacante estaba ubicado a tan solo 150 metros de distancia de Trump. Como para una referencia, 150 metros es la distancia que los reclutados por el ejército de Estados Unidos deben disparar a la silueta humana para probar el entrenamiento básico con rifles. Esto lo mencionaban varios medios aquí locales. Entonces, que ninguna persona del grupo de seguridad de Trump haya podido prever esto es una sorpresa para los estadounidenses. Sí se cree que de cara a la convención republicana que inicia el lunes, digamos, ya están reforzando las medidas de seguridad en el centro de convenciones donde, digamos, van a pasar todas estas conferencias, pero están hablando de en lo que se llama en inglés un large security buffer, es decir, que van a exacerbar la zona de seguridad y van a poner muchos más filtros. Es muy probable que en esta convención no hayan eventos al aire libre, por obvias razones, y donde se limite el número de personas en la conferencia. Entonces, pues ya estamos viendo reacciones por parte de la campaña. En algún momento pensó que se iba a cancelar la conferencia. Sin embargo, esto es un evento pues, que tiene una preparación de más o menos un año y medio de tiempo. Pero entonces, a pesar de que la conferencia sigue, sí va a haber, pues digamos, un aire más exacerbado a nivel de seguridad.
Muy bien, Sebastián Espinosa, corresponsal de SBS Spanish en Washington. Muchísimas gracias por tu crónica.
Un gusto, Esther. Saludos a toda nuestra audiencia.
Y aquí en Australia también se han producido algunas reacciones tras este atentado contra Donald Trump. El primer ministro, Anthony Albanese, ha dicho que este tiroteo es un ataque inexcusable bajo los valores democráticos que comparten australianos y estadounidenses. Albanese ha dicho que la esencia de la democracia es el debate político respetuoso y que la violencia no tiene cabida ahí.
There's a lot of shouting going on. You know, a point is not made more significant by being done in capital letters.
Hay muchos gritos y un punto no se hace más significativo si se hace en mayúsculas. Está claro que las redes sociales también están teniendo un impacto. Todavía hay mucho que no sabemos sobre el incidente. No hay nada que ganar especulando y no sabemos los motivos. Todas estas cuestiones, decía Anthony Albanese. Este reportaje ha sido producido también por Greg Diet para SBS News.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.